Mire, para hoy teníamos cuadrada una visita aquí a los estudios de Emisor Atlántico con el doctor Carlos Caicedo, candidato a la presidencia de la República, que va en consulta ahora en las parlamentarias con Gustavo Petro para definir cuál va a ser el candidato. Pero el doctor Caicedo ya está aquí, pero queremos compartir con él lo que es sin duda la noticia del día, la encuesta del Centro Nacional de Consultoría y CMI. Resultados que ya hemos dado aquí en Emisor Atlántico, rapidito, como para que la gente que está llegando a la sintonía los tenga y comentar con el doctor Caicedo. Gustavo Petro, 22%, Sergio Fajardo, 16%, Iván Duque, 15%, Germán Vargas Lleras, 8%, Marta Lucía Ramírez, 6%, Humberto de la Calle, 5%, Vivian Morales, 2%, Juan Carlos Pinzón, 2%, Alejandro Ordóñez, 2%, Piedad Córdoba 1%, Carlos Caicedo 1%, Rodrigo Londoño, Timochenko 0%, votaría en blanco 20%. La encuesta también da la evolución de los cuatro primeros candidatos. Gustavo Petro el 8 de febrero tenía 23% de intención de voto, hoy tiene 22%. Sergio Fajardo bajó del 18% el 8 de febrero al 16% hoy. Iván Duque, y esto es seguramente una de las noticias más destacadas, sube del 8% hace 15 días al 15% hoy. Y Germán Vargas, también es una noticia importante, bajó del 10% de hace dos semanas al 8% hoy. Doctor Caicedo, muchas gracias por estar con nosotros en Emisora. ¿Cómo le va? Buenos días.
Buenos días, Jorge, José, Edgardo, Juan Carlos y a toda la audiencia de Emisora Atlántica.
Bueno, su opinión sobre la encuesta.
Bueno, muestra, las encuestas siempre son una fotografía y evidentemente lo que esta encuesta está marcando es que Gustavo Petro ha venido consolidando un posicionamiento a nivel nacional y a nivel regional, que hay una serie de candidatos que se van desinflando, ¿no? Y que intentan pero no van subiendo para nada, y pues es lógico que en el caso de Duque suba un poco, porque pues está haciéndole la campaña a Álvaro Uribe. Él estaba en Tunja y pues Álvaro Uribe estaba haciéndole la campaña a Iván Duque, además que hubo una serie de incidentes allí bastante particulares, y están en una consulta. En nuestro caso, pues estamos en contrastando con Gustavo Petro, que es una persona que tiene una trayectoria de 20 años, pero pues vienen estos 15 días que son intensos, porque pues así como Gustavo tiene esta intención de voto, esta imagen favorable, y vemos también un 20% de voto en blanco, de gente que no se decide, de gente que no nos conoce. La verdad, la realidad nuestra, de ayer que estuvimos en Boyacá, lo pudimos constatar, es que la gente está esperando, en el caso de nuestra consulta, pues conocer un poco más, porque la verdad es que las consultas no han tenido mayor divulgación.
Sí, doctor Caicedo, pero para nadie es un secreto que Petro arrasa en todas las encuestas.
Sí, así
es. O sea, eso es algo que nadie puede negar. No hay una encuesta donde Petro no sea no sea primero, y en una por ahí de pronto segundo. Sí. Pero ahora, con esta consulta que van a tener ustedes, ¿usted sí tiene alguna posibilidad, algún chance? ¿O usted esperará algo después de la consulta? ¿Cómo va a ser la cosa?
No, Jorge, mira, son 15 días intensos. La estadística también indica que los días decisivos son las dos, tres últimas semanas. Esta es una encuesta que es una fotografía no de las dos últimas semanas, sino de las tres, cuatro últimas semanas. De manera que nosotros estamos moviéndonos por el país, evidentemente buscar nivelar a Gustavo Petro o ganarle a Gustavo Petro en esa consulta no es un asunto sencillo, pero hemos estudiado en qué zonas Gustavo tiene un alto nivel de reconocimiento y en qué otras zonas no, y podríamos nosotros convertirnos en una opción en esa zona.
Mire, aquí estoy viajando, por ejemplo. La encuesta del Centro Nacional de Consultoría lo hacen por regiones. En el Caribe, que es la zona donde usted debería ser importante, primero Gustavo Petro con el 33%, Iván Duque con el 13%, tercero Germán Vargas Lleras con el 11% y cuarto Sergio Fajardo con el 9%. No dan datos del resto. O sea, usted no aparece ni en los primeros cuatro.
Sí, así es. Pero eso no quiere decir absolutamente nada en relación al trabajo que estamos haciendo estos 15 días. Es decir, nuestro trabajo se verá y veremos a ver los últimos días cómo reportan las encuestas. Es decir, nunca uno tiene, en estos casos, darse por vencido, por eliminado, sino hasta que pasen los días definitivos. Faltan dos semanas que son cruciales, y vuelvo y te repito, yo tengo una estrategia mientras Gustavo tiene otra. Gustavo está en una competencia prácticamente ya en primera vuelta. Es evidente que como la consulta no tiene mayor divulgación, hay un gran nivel de desconocimiento de parte de la gente. Pero en el caso nuestro estamos haciendo énfasis en la consulta. Al final, pues yo estoy en una consulta con Petro porque tengo afinidades, por supuesto, pero también estoy en una consulta compitiendo porque tenemos diferencias. Y esas diferencias las vamos a marcar. Y vamos a buscar que las personas que ven a Petro como una opción, evidentemente, van a consolidar su voto allí, pero las que no lo ven como una opción, ¿cierto? Que encuentran que él puede ser una propuesta inviable en términos políticos cuando, dado el caso, gane, pues pueden escoger la nuestra. Yo represento cambios positivos y esos cambios son los que tengo que, con mi equipo, comunicar y divulgar qué es lo que hemos hecho nosotros, que tiene mérito suficiente para contrastar con Gustavo y poder convertirnos en una opción.
Bien, nosotros, bueno, no sigamos hablando de la encuesta porque sería muy injusto de nuestra parte limitar esta entrevista únicamente a la encuesta. Ya sabemos los resultados, la gente tiene la fotografía, cada uno va a votar como bien le parezca, estudiando la hoja de vida de los candidatos.
Es que inclusive algo más, Jorge. Si tú te das cuenta, un candidato que es muy opcionado en el análisis político del país, que era Vargas Lleras, mira cómo se va desinflando. En ese orden tendrían que sugerirle o inclusive de la calle, que a pesar de la...
Y el mismo Fajardo, pero por eso le digo, no nos limitemos entonces ya a la encuesta, dejemos que la gente opine sobre la encuesta. Hablemos un poquito de su campaña. ¿Qué le promete usted a la gente del Caribe colombiano?
Bueno, por ejemplo, aquí estoy con estas pastillitas.
¿Se volvió médico o qué?
Sí, hombre, vamos a recetar píldoras para el cambio.
Píldoras para el cambio.
Pásame para el cambio positivo.
A ver, unas pastillitas de colores.
Hombre, es que la verdad, Jorge, en Colombia...
¿Y a qué saben estas pastillas?
Bueno, saben a futuro, a esperanza, saben a cambio.
Ya.
Hay una realidad.
¿Son dietéticas o no? Porque yo lo veo a usted muy flaco.
No, absolutamente. Yo no lo he dicho varias veces y este es el secreto.
Ya.
Digo, voy a llevárselas a Jorge para
Bueno.
Bueno, mira, Colombia, la verdad, es un país que está pasando por una... crisis en términos de credibilidad del sistema político. La gente está bastante cansada de escándalos tras escándalos en materia de corrupción, de la informalidad, el subempleo. Pero yo lo que creo es que hay que hacer propuestas positivas para cambiar este estado de cosas. Y nosotros nos estamos concentrando en propuestas como la siguiente, Jorge: universidad pública gratuita para todos los jóvenes que terminan la secundaria. Yo de esto...
Usted sabe bastante de eso, hizo un muy buen trabajo al frente de la Universidad del Magdalena y eso lo hemos reconocido.
Cosa que te agradezco. Y la verdad es que mira, el 50% de los jóvenes, y en el caso del Caribe estamos hablando de mucho más, estamos hablando de alrededor del 65-64% no va a una universidad simplemente porque no tiene cupo. Y 200.000 jóvenes en Colombia están desertando porque no tienen transporte, comida o recursos para la pensión. Entonces, aquí es donde se necesita un Estado solidario para evitar que nuestros jóvenes no tengan futuro. Esos son cambios positivos. El otro tema crítico en Colombia tiene que ver con el desempleo y la informalidad económica. El 65%, Jorge, vive del rebusque. Y por tanto, la mayoría de la gente no está pagando pensión. Se vuelven viejas y no van a tener seguridad social de ningún tipo. Hoy el gran desafío, me parece a mí, que es proponer qué hacemos para generar riqueza y empleo. Y nuestras propuestas estriban en que hay que aprovechar la terminación del conflicto armado para convertir a Colombia en una potencia ecoturística. El turismo ha venido creciendo gracias a la terminación del conflicto armado. Es decir, un 30% tenemos en tasa de crecimiento en el último año y un 150% en los últimos 7 años. El turismo es el segundo generador de ingresos en Colombia, podría ser el primero, si buscamos de 6 millones pasar a 18 millones de viajeros, mejorar infraestructura, mejorar obviamente servicios. En segundo lugar, la agricultura. La agricultura implica esfuerzos, tecnología, créditos, reforma agraria, pero aquí está el futuro de nuestro país, producir alimentos. Países como, bueno, Chile se convirtieron en una gran potencia agrícola después de estudiar no solamente cómo desarrollar encadenamientos productivos, sino también incorporar tecnología y apoyo del Estado. En tercer lugar, la industria. Hay que reactivar la industria pequeña y mediana. Se ha contraído la capacidad exportadora del país y yo creo que esto es lo que debe preocupar al gobernante, cómo desarrollar
estímulos. En cuanto a medios productivos, ¿usted tiene algunas diferencias ahí con Petro?
Bueno, yo creo que sí, evidentemente, pues Gustavo pone unos énfasis en unas áreas y yo las pongo en otras. Nosotros lo ponemos sobre todo en el tema del turismo, en la industria, y creemos que con ciencia, tecnología e innovación también se puede desarrollar crecimiento. en nuestro caso, pues no está en discusión absoluta el tema de la propiedad, ¿cierto? Aquí lo que creemos es que hay que dar estímulos. Es más, yo lo que creo es que hay que bajar impuestos a los emprendedores, pero sí a las grandes rentas, a los patrimonios naturales, no a las de las empresas. Pues buscar que renten, o sea, tributen de una manera parecida como se tributa en los países desarrollados, que se llama tributación progresiva, si más ganas, más tributas, para poder hacer redistribución social. Yo coloco un énfasis especial en el tema de educación superior y ciencia y tecnología para que este país pueda tener una tasa de crecimiento sostenido. Pero además, más allá de las diferencias en propuestas, aquí también hay unas diferencias marcadas en cómo construir una agenda para sacar los resultados adelante. Tú te has dado cuenta de las dificultades que tuvimos nosotros en Santa Marta, pero al final la gente no lo elige a uno solo para quejarse, lo elige para presentar resultados. Es decir, uno no se la puede pasar de gobernante simplemente diciendo que la oposición no me dejó, que me atacan, que me ponen zancadillas. Y en nuestro caso tenemos una historia de resultados positivos en la gestión, que es lo que nos ha permitido levantar vuelo en esta campaña. Y esto es lo que queremos compartirle al país. La gente necesita, evidentemente, un cambio en Colombia. La gente ya no aguanta más 20 años de lo mismo. Porque al final los candidatos de la consulta del tarjetón gris son candidatos promovidos por dos expresidentes que estuvieron entre ambos, Pastrana y Uribe, 12 años. Y hay candidatos que están cercanos al gobierno del presidente Santos, es decir, 8 años, entre ambos suman 20 años. La gente quiere el cambio. Pero esta alternatividad en Colombia tiene que ser una transición tranquila, no polarizante, que no genere, digámosle, temor en la mayoría de la población y que impida entonces que la gente se vaya, digámosle, vaya aceptando los cambios. Tienen que haber cambios en el sistema de salud. Ha colapsado el sistema de salud.
Total.
Muchas veces aquí lo comentas en este programa. Las EPS no funcionan, los recursos se pierden, se los roban. Tenemos que hacer una reforma profunda al sistema pensional también. Tenemos que hacer una reforma al sistema educativo, que no es un sistema equitativo ni de calidad. Tenemos que reformar el régimen de servicios. Nosotros lo hemos sufrido en el Caribe. De manera que también tenemos una propuesta para mínimos vitales para los más pobres y obviamente un programa de vivienda que implique que la gente no se le regale la vivienda, la quiera a un precio módico en el curso de 20 años, pero pueda hacerse una propiedad. Yo creo en un país de propietarios, creo en un país de clases medias, creo en un país de oportunidades para las mayorías. Y obviamente para esto hay que poner distancia de sectores políticos tradicionales, de las élites, de sectores que se han dedicado a robarse los recursos públicos y de sectores que han promovido la violencia como un medio de apropiarse de la tierra o de digámosle, cercenar en los derechos a la oposición. Es decir, un país que aproveche esta coyuntura de negociación de paz. Yo creo que ese es un legado que deja el presidente Santos y que hay que tratar de profundizar en medio de las críticas que le podamos tener para que efectivamente Colombia pueda convertirse en un país como todos lo soñamos. Esta es una economía en términos patrimoniales rica, Jorge, sí, pero en términos sociales pobre, y tenemos que tratar de nivelar estas dos dimensiones, y esa es nuestra apuesta.
Bueno, a ver, José, una pregunta final que tengo un
invitado. Óigame, doctor, ¿qué dice? ¿Usted va a hacer la fórmula a la vicepresidencia de Petro?
Yo no he hablado, José, en absoluto eso con Gustavo Petro. Creo
¿Pero
que
se puede dar eso o no?
Pues yo no sé, la verdad. Pero es que
eso... ¿Lo anunció ya?
No.
¿Dónde?
Eso estás tirando ahí un globito para ver.
Un sablazo. No. Bueno, oiga, no. Doctor Caicedo, le deseo mucho éxito. Muchas gracias por estar aquí con nosotros.